always defeating. What shall I do? They want my picture taken, so they send me round to you. Give us a smile and I'll just zoom in. Another little butterfly stuck on the pin. The camera loves me, and you can't take your eyes off me. The camera loves me, ooh. The camera loves me, and you can't take your eyes off me. The camera loves me. Another gin and tonic and I'm yours for sure. They never took my photograph like this before. My single lens reflex is a little bit slow. I'll put another film in.
Esta mañana nuestra charla más personal nos lleva a conocer a dos artistas de la imagen. Son padre e hijo, se apellidan Aguirre Sarobe y para muchos con eso está todo dicho. Javier se diplomó en óptica y se metió en la Facultad de Periodismo acabando en la Escuela de Cine. Se graduó en la especialidad de Dirección de Fotografía en el año 72. En el 77 formó la cooperativa Lancor junto a Fernando Larruquet y José Ángel Rebolledo para impulsar la industria cinematográfica vasca. En el 83 fundó la productora Yete Films. Tiene muchísimos trabajos a sus espaldas, muchos premios también, y ahora mismo está en Argentina rodando una película junto a Chris Weitz, creo que se va a llamar Operación Final. Quiero darle la bienvenida ya. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias
No me he equivocado en nada, ¿no?
En absoluto.
Pero seguro que me falta, seguro que me faltan muchas cosas. Si tenemos un poco de retorno, un retardo ahí, pero claro, es que estás en Argentina. No tengo ni idea ni siquiera de la hora en la que es allí, pero seguro que te hemos alterado.
No, son las 9:30, no es una hora tan extraña. Hay 4 horas de distancia en este momento.
Bueno, pues nada, encantados de tenerte aquí con nosotros. Paso enseguida a saludar a John. Bueno, John está ahí, está en casa. ¿Estás en Zarauz, John?
Sí. Ahora mismo en Donosti.
Bueno, ahora estás en Donosti. Perfecto. John es el hijo de Javier, también es director de fotografía, estudió en el American Film Institute. Su lista de trabajos también empieza a ser larga. Dos de sus trabajos como director de fotografía se pueden ver en Netflix ahora mismo, Everybody Loves Somebody. Y Hunter Gatherer, desde finales de octubre, está rodando entre Zarauz y Galicia. Un documental con Aitor Francesena, que es campeón del mundo de surf para ciegos. Y bueno, entre los dos hacen un tándem, yo no sé si un tándem muy completo, el inicio de una saga muy larga, si se consultan las cosas y no sé, John, ¿tú llamas a tu Aita para preguntarle o pedirle consejo?
Sí, claro, ¿cómo voy a desaprovechar semejante oportunidad, no?
Y yo no sé, pero creo que también se puede hacer justo al revés, que el padre le pida consejo al hijo, Javier.
Pues te diré que también, porque ten en cuenta que las tecnologías avanzan rápidamente y en este momento como trabajamos de forma muy diferente a como yo empecé, ¿no?, hace años. Y a veces estoy muy despistado con los nuevos sistemas, tanto de iluminación como de cámaras, y entonces ahí está John.
Claro. Me parece además que es una forma de complementarse muy buena, porque es verdad que aunque todo se aprende y la capacidad de aprender nunca desaparece, algunas personas, John, que habéis nacido en la era de lo digital, parece que tenéis una ventaja añadida sobre los que no lo hemos hecho, ¿no? Parece que viene un poco con vosotros esta historia de la técnica y de los avances, aunque mira que también cambian muy deprisa, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, te iba a decir que bueno, yo soy del 80 y todavía me doy cuenta que hay gente más joven que yo que todavía es todavía mucho más ágil con el tema de la tecnología.
Van rápidos, ¿eh?
Sí, de todas formas, yo considero y envidio mucho el comienzo, ¿no?, de la ITA en cuanto a que empezó con el celuloide y la disciplina que había que tener a la hora de trabajar con esos medios era muy importante. Y entonces yo creo que los directores de fotografía que han empezado ahí tienen... O sea, son unos trabajos excepcionales que cogen el mundo digital y lo dominan con excelencia, ¿no?
Es interesante ver esa evolución también porque creo que el producto final a veces no cambia o cambia ligeramente, pero el mientras tanto, ¿no, Javier? Es tan diferente, los tiempos son tan distintos, el recorrido que había que hacer antes y el que se hace ahora. ¿Cómo crees que ha mejorado eso tu trabajo o cómo lo ha condicionado? ¿En qué lo ha transformado? Tú que has conocido las dos cosas, ¿no?
Sí, bueno, vamos a decir que ahora se trabaja más, te diré, cómodamente, ¿no? O sea, que tenemos más elementos de juicio antes de dar por definitivo un trabajo. Sabemos exactamente el misterio del celuloide, ese misterio que correspondía al director de fotografía, que lo alzaba como el personaje quizás más clave del set, porque realmente se hacía una cosa que no se veía hasta el día siguiente o dos días después de un revelado, etcétera. Entonces, eso en este momento ya no existe. Y aquí ya la nueva tecnología te da un resultado instantáneo. Y lo cual, pues tiene sus ventajas, porque vas a la cama tranquilo después de haber hecho un buen trabajo, o intranquilo, porque ya sabes que lo que has hecho es definitivo. Y después la desventaja quizás de que un poco todo el mundo tiene acceso a esa imagen y todo el mundo tiene como la posibilidad de opinar o de decir ese misterio, la verdad, que yo casi soy nostálgico respecto a él. Pero vamos, de todas formas te diré que hablando de técnicas y hablando de tal, porque ahora en este momento estábamos hablando de la evolución de la técnica, de lo fílmico a lo tecnológico en cuanto a digital, etcétera. Yo siempre, no creo que sea muy, muy falso decir, que yo siempre he tenido más en cuenta el concepto de la luz, la creatividad de la luz, y después los medios, pues bueno, son adecuados en un sentido o en otro, pero me inclino más a despreciar la técnica, a aprovecharme de ella, pero fundamentalmente a pensar que nuestro trabajo, aunque requiere de todos esos elementos técnicos, en su momento lo fílmico y en este momento lo digital, creo que va más allá de todo eso. O sea, que nosotros tenemos que pensar en que tenemos que articular una historia y esa historia tiene un concepto de luz, de atmósfera, de ambiente, y ahí está. Ese es el punto en que yo me reivindico como director de fotografía.
Y unos tiempos también, y una forma de hacer, y unos procesos concretos en los que tienes que prepararlo todo. Yo te he leído en otras entrevistas, Javier, cómo hay que hacer las cosas, porque sabes que a partir de un determinado momento, cuando llega el día del rodaje, ya viene todo predeterminado. Ese día no se puede cambiar. Y lo que hayas hecho previamente es lo que realmente pesa. Y me llamaba la atención que John no dispone siempre de esos tiempos, ¿no? Que él trabaja un poco más, voy a decir a salto de mata, quizá no sea la expresión correcta, pero tú te mueves con otros parámetros, con otras disciplinas, ¿no, John?
Sí, sobre todo en Estados Unidos las películas que he hecho, de Hunter Gatherer, por ejemplo, es una película independiente rodada en 18 días, que es un tiempo bastante limitado, o sea, estás planteando de poder rodar 8 o 9 páginas al día, ¿no? Entonces, pues, en este caso era una película que permitía, lo que tiene el cine independiente también es que permite una manufactura un poco más cruda, ¿no? Que no tiene que ser con esta elaboración tan hollywoodiana de películas grandes, ¿no? Entonces, pues, sí, efectivamente te tienes que mover súper rápido y tomar las decisiones también en la preproducción en cuanto a las localizaciones que escoges y la dirección de cámara, que ya de por sí ya te estén dando muchísimo y que ya solo tengas que apoyar eso un poquito para que la película vaya por buen camino, ¿no?
John, ¿tú supiste en un momento determinado de tu vida como una iluminación o más bien como un gota a gota que cala que querías dedicarte a esto desde que eras un chaval? ¿Con cuántos años dijiste, pum, aquí, ya sé lo que quiero?
Pues bastante tarde, la verdad. Fue hace relativamente pocos años. Hombre, cine siempre ha estado presente en casa, la fotografía claro. Siempre ha estado presente en casa. Yo siempre he hecho fotografía, pero estudié Bellas Artes, pintura. Me gustaba aquello y luego pues bueno, empecé así a dar un poco de tumbos en la preproducción de publicidad en Madrid y tal, hasta que un día pues tuve la oportunidad de estar en el desarrollo de un guión para una película que finalmente no se rodó, y aquello fue un poco lo que dije, bueno, o sea, no puedo, yo creo que fue el momento en el que tuve la madurez suficiente, ¿no?, como para decir, bueno, creo que voy a seguir los pasos de mi padre, ¿no? Que hasta ese momento era algo que no no contemplaba.
Unos pasos que, si uno se quiere profesionalizar y ampliar las miras, Javier, necesariamente han de llevarte a los Estados Unidos. Vosotros tenéis como un centro de operaciones en Los Ángeles hace ya bastante tiempo. Cada vez que hablo con artistas del mundo del cine, siempre dicen eso, que hay que irse y que Los Ángeles es, digamos, la burbuja de la creatividad y de la industria desde la que expandir los deseos, ¿no?, de cada uno en cuanto al trabajo. ¿No hubiera sido posible haber desarrollado el trabajo que has hecho, Javier, si hubieras tenido el centro de operaciones en Zarautz, yo qué sé?
Pues no lo sé, no lo tengo tan claro. Lo que sí es cierto es que tienes que tener, lo que te dan Los Ángeles, etcétera, es como un acto de presencia, ¿no? Un teléfono, una dirección, un agente. El hecho de que todo el mundo sepa que tú estás disponible para trabajar con los estudios o en la industria americana. Es simplemente por eso, pero te diré por otra parte, y hablando de Los Ángeles, el hecho de que si yo llevo 12 películas en Estados Unidos o fuera de España después de Vicky Cristina Barcelona, te diré que solamente una película se desarrolló en Los Ángeles. No es una ciudad en la que se haga cine, se hacen muchísimas series, pero por asuntos fiscales, pues no sé, yo por lo menos he tenido la oportunidad de rodar pues igual 5 películas en Canadá, otras 4 en diferentes estados americanos. O sea que es curioso, ¿no? Y después, lo que hablabas antes de la preparación y de todo esto, efectivamente los estudios sí te dan la opción de que prepares la película muy exhaustivamente, muy meticulosamente, porque es una industria ya, en el sentido de que entras en el lenguaje cinematográfico en el que cada actor que hable tiene que tener su plano, ¿no? Aunque diga sí, aunque diga no, aunque asienta, aunque no haga casi nada, tiene que tener su plano. Y yo he hecho mucho de menos, aunque efectivamente John ha tenido la oportunidad de rodar películas de muy bajo presupuesto, con muy poca preparación y con un carácter de improvisación enorme, diré que muchas veces he hecho de menos yo esta especie como de valentía o de echarse adelante con un proyecto en el que te obliga a trabajar rápido, porque entonces las soluciones creativas son como más, más genuinas, ¿no? De alguna forma, más verdaderas.
Muy vivas.
Cuando trabajas para un estudio, como que vas haciendo un trabajo más estándar, ¿no? Y a veces, cuando he tenido oportunidad, que he tenido este año, por ejemplo, de rodar también una película en muy poco tiempo, he disfrutado muchísimo. O como cuando ruedas con Woody Allen, que realmente quiere irse a casa y quiere rodar las películas suyas se desarrollan en 5 semanas escasas, y también se levanta 7 páginas en una jornada, ¿no? Y disfrutas, te pone en compromiso, es complicado, tienes que trabajar quizás más. O sea que es curioso, ¿dónde está la medida, ¿no? La medida, ¿dónde está? ¿En qué tipo de película? Pues te diré que en una película entre independiente y con un cierto presupuesto, ¿no?
Ahí, esa y es la medida de la felicidad, como el hombre de la cámara, ¿eh?
Totalmente de acuerdo.
Así es.
Dice, no, porque además, precisamente en ese rango de películas, pues es donde las historias también son el tipo de historias que a mí personalmente me gusta más contar, ¿no?
Uh-huh. Quería preguntarle a Javier, porque nos ha hecho un encargo Félix Linares, cuando le dijimos que os íbamos a tener aquí, me decía Linares, oye, dile a Javier que ya es hora de que vuelva, que en Hollywood no le valoran tanto como en casa, que no tanto como te mereces, o sea, que un genio como el tuyo tiene que estar en casa.
Pues nada, mi respuesta, amigo Linares, es que estoy deseando de volver y creo que lo voy a hacer. Mano Uribe, un proyecto suyo que espero que lo pongamos en pie este próximo año.
En 2018 ya.
Sí. Así es.
¿Qué diferencia entonces lo que contaba tu padre sobre los estudios, John, y el tiempo que te dan para preparar de una manera más exhaustiva, más reglada, muy formal, lo que va a ser luego en la película y vas con tus papeles bien anotadito todo? ¿Cuánto tiempo necesitas tú para tu película de 18 días?
En ese caso concreto de la película de Hunter Gadares fueron 2 semanas.
2 semanas. O sea,
fueron 10 días de localizar, encontrar los lugares, repasar el guión, hacer pues un pequeño lista de planos, conceptos y todo. En otro caso de todo el mundo ama a alguien, por ejemplo, pues a todos queremos a alguien, que es una película mexicana, que ya pues bueno, era un presupuesto muy digno y muy bueno para México, y entonces allí pues sí que tuvimos pues unas 4 semanas de preparación y pues aquello era otra, completamente diferente.
Otra película
totalmente diferente.
Otra película.
No, pues, imagínate, por ejemplo, en preparando Thor, pues la película de Thor Ragnarok,
sí.
Yo tuve casi 9.
Fíjate.
Casi 9, y te diré que en un momento determinado había ciertas secuencias que todavía resultaban una incógnita, ¿no? O sea que son películas también, por otra parte, técnicamente muy complejas. Las películas piden ese tiempo de preparación. Nosotros en el cine español, yo recuerdo en una época en que no se contemplaba la preparación de las películas. Uno entraba prácticamente un lunes a trabajar intuyendo lo que iba a ocurrir y después decían siempre, ¿cómo es posible? Los directores de fotografía retrasan mucho el rodaje, tardan muchísimo, etcétera. Y es que resulta que entrábamos en el rodaje y empezaban los tipos a enchufar, a echar cables, en fin, todo un proceso que ahora, incluso en la industria española también han aprendido eso, que es muy, muy rentable. Hay otro equipo que va por delante haciendo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Nosotros, por ejemplo, aquí disponemos normalmente de dos equipos. Un equipo que va por delante, te va proponiendo todo el esquema de luz, de iluminación o de logística de todo tipo, también para la cámara, etcétera, que lo va haciendo ya el día anterior. Entonces nosotros llegamos y lo tenemos prácticamente todo hecho. Entonces empezamos ya a trabajar y es que se tiene, o sea, el minuto en el set tiene mucho, cuesta mucho dinero. Y eso es lo que se contempla normalmente en el tema americano. También en el tema español, aunque con menos...
con menos pressing quizás también, claro.
Con menos intensidad, sí. es un tema de presupuesto. Sí,
claro. Claro, no, pero el presupuesto presiona y mucho, obviamente. Y me gustaría un poco preguntaros, claro, cuando la gente que tiene aspiraciones cinematográficas en la imagen, cuando está pensando alguien en dedicarse a ser directora o director de fotografía, y oye el apellido Aguirre Sarobe, pues ya sabe que ahí hay un camino que está hecho y que habrá costado mucho hacer. Y a mí me da siempre la impresión, cuando hablo con artistas de mucha talla, cuando dicen eso de me llegan los guiones, y pienso, nunca tienen que salir a buscarlos. De verdad llegan y uno tiene 10 hermosos guiones de los que puede quedarse con el mejor tranquilamente. ¿Cómo se busca uno la vida, John, en este sentido? Porque habrá que buscársela, no te van a dar todas las claves en la escuela de cinematografía, ¿no?
No, para nada. O sea, de hecho, esta es la parte más dura y más complicada, porque es precisamente los guiones no llegan, tienes que salir a buscarlos y tienes pues...
¿Y cómo te tienes que vender? ¿Cómo funciona eso?
Hombre, pues teniendo una buena website, y luego pues es el tema de las relaciones, ¿no?, que tienes con la gente, ¿no?, y el círculo de gente que conoces, pues ir expandiéndolo y si ves algún trabajo que te interesa, porque te ha gustado por alguna razón, pues intentar llegar a ese director para decirle, mandar un email y decirle, me ha gustado mucho tu trabajo, esta persona, si algún día quieres tomar un café, o sea, intentar expandir lo máximo posible ese círculo de contactos, ¿no?, lo que dicen el networking americano, sí. que a mí la verdad es que no es la parte más agradable de mi trabajo, pero a mí me gusta rodar y estar en el set, pero bueno, más recientemente ya he firmado con una agencia y pues bueno, ahí ya a ver si ellos pues sí que empiezan a mandar un poquito de guiones, pero no, hay que salir ahí fuera y hay que buscarlos.
Uh-huh. Javier, ¿a ti ya te llegan los guiones?
No tantos como alguien podría imaginar, o sea, la gente me dice, oye, mira, están interesados en esta producción, lee el guión, a ver si te interesa y tal, bueno, lo leo, hay muchas circunstancias, también en la situación en la que estás, como... muchas películas las haces quizás por entrar en relación con ese estudio, por ejemplo, ¿no? Y de todas formas, como dice John, o sea, no te lo dan automáticamente. En el momento en que te llega un guión, tú te transformas en un candidato más a luchar por esa película. Y normalmente es muy frustrante encontrarte con la mejor de las historias y ser un candidato pues que al final pues no sale, ¿no? Me he encontrado con todas las películas, he luchado por hacerla, en todas. He tenido mi entrevista y he tenido que hacer una especie como de resumen intuitivo de cómo podía ser la película desde el punto de vista de imagen. He tenido que improvisar cosas en relación al gusto del director para que diga, pues sí, que lo haga Javier. Por lo tanto, no es nada sencillo. O sea, siempre eres candidato a una producción en la que tienen que estar de acuerdo de ellos, tanto el estudio de la producción como el director. El director no tiene tampoco toda la fuerza para para que...
Para decidirlo
todo,
¿no?
No, reconozco, etcétera, pero el productor dice, no, pero mejor quizás, bueno, vamos a ver. Y entonces se pone el productor también vía Skype, pues, para preguntarte alguna cosa o conocerte,
sí,
etcétera.
Sí, sí, hasta que le convenza. Oye, y hablando un poquito, si puede ser, ando con el retardo, que no quisiera interrumpiros, pero a veces me parece que es imposible porque no os oigo hasta que resulta que estoy hablando. Un poco del trabajo que estáis haciendo ahora. Javier, tú estás con Chris Bates, Operación Final, una historia que se desarrolla en Argentina. ¿Cuándo podremos verla? ¿Y nos va a gustar? ¿Nos va a gustar esta peli?
Bueno, es una película que yo me imagino que sí, tiene actores importantes. Está Oscar Isaac, que ya es un actor tremendamente popular. Está Sir Ben Kingsley.
Madre mía, ¿eh?
Siempre hay que tratarlo como Sir.
Sí.
Como Sir. Y después es una película en la que intentamos reproducir lo más fielmente posible la captura de Adolf Eichmann en Argentina en el año 1960, y que lo llevaron a Israel a un juicio que fue muy famoso en su momento. Todo el mundo puede recordar que Adolf Eichmann fue pues realmente el que organizó con toda intensidad el holocausto judío, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, hemos reproducido su casa. Es una especie como de pequeña fortaleza en el campo. Es cosas que a mí me han sorprendido y que están absolutamente de acuerdo con lo que ocurrió. Entonces estamos intentando, reproducir las conversaciones del comando del Mossad, de cómo ocurrió, exacto. No queremos que sea una película de acción, sino una película sobre la verdad de esa captura.
Muy interesante.
Tendrá interés. Yo me imagino, si tiene interés en este momento, es porque va un poco a la contra, ¿no? Ir a la contra para mí significa ir un poco por el lado del documental, por el lado de la verdad.
Me gusta, me gusta. Yo creo que sí, que efectivamente será interesante, como lo de seguir a un campeón del mundo de surf para ciegos. John, a mí esto me parece, pues también, ¿cómo vas a decir que no a un documental de este tipo? Es que entonces es que no tienes ni alma de periodista, ni de lector, ni de nada.
Exactamente. No, a mí cuando yo no me lo podía creer, así que me puse a ver, enseguida me metí en internet a buscar algún vídeo, y bueno, cuando vi a esta persona que efectivamente, tiene, 100% de ceguera y con una independencia alucinante, es capaz de meterse en el agua, y con una persona que únicamente le diga, aquí viene una ola y va a derechas, y el tío es capaz de coger las olas, las siente, y es actualmente el campeón del mundo, que es un campeonato que se celebra en San Diego, todos los años. De hecho, acabamos el documental yendo a San Diego a rodar esa parte, ¿no? Y es un documental, la verdad es que, bueno, yo estoy encantado porque estoy en casa, es la primera vez que puedo rodar en Euskadi, y estoy feliz porque la verdad es que en cámara es muy bonito, mucho más bonito que Los Ángeles. y yo considero que es un documental que no es estrictamente de surf, aunque alguna gente lo crea y tal, pues pasamos un poco de ese asunto y vamos un poco a centrarnos en un personaje, ¿no? En el personaje con el espíritu de superación, de cómo confronta a una persona así la ceguera, en este caso, bueno, cómo no la confronta, y un poco esa cotidianidad, ¿no? Entonces estoy encantado porque es un documental pues mucho más observacional de la vida, de las relaciones, del pueblo, y más que del propio surf, ¿no?
¿Cuándo lo veremos, John?
Pues si todo va bien, en principio se estrenaría en el Festival de San Sebastián del año que viene.
Ah, y Javier, ¿cuándo veremos Operación Final?
Bueno, yo creo que dentro de un año tiene que estar en cartel.
Un año en cartel, más o menos. Se me acaba el tiempo y yo no puedo por menos que preguntaros de esto de lo que está hablando todo el mundo. Imagino que en vuestros rodajes y con vuestros compañeros también, desde que pasó lo que pasó con Weinstein, esta cascada de denuncias en el mundo del arte, en el mundo de la industria, y esto ya ha saltado a los brokers, a las empresas normales, etcétera. ¿Habláis mucho de esto, John, los equipos y la gente, de lo que está pasando con las posibles detenciones, las denuncias de las mujeres a todos estos productores o estos personajes importantes del mundo del cine?
Sí, no, claro que se habla y está en boca de todos, por supuesto, y creo que es un tema importante, ¿no? Porque ha sido una industria es una industria de hombres, o sea, genéricamente había sido siempre pues una industria de hombres y ahora pues creo que es muy importante que este tema salga a la luz.
Es bueno, ¿no? Es bueno.
Yo creo que es muy bueno porque además al ser un medio, como el mundo del cine, un medio muy público, pues creo que va a afectar a los otros tipos de empresas y de oficios que no son públicos, ¿no? Y van a ser, o sea, y que también tienen este mismo problema, obviamente, y yo creo que va a afectar, ¿no?
¿Has sido alguna vez testigo de comportamientos así, John?
No.
Tú no. Y Javier, tú con toda la carrera que tienes a tus espaldas y tanto trabajo, ¿lo has visto alguna vez? ¿Qué sensación te deja todo lo que está pasando? ¿Tú no lo recuerdas?
No recuerdo. Lo que sí puedo añadir es que, pero es obvio, lo que voy a decir es que ya después de lo que ha pasado, lo que ha ocurrido con estas noticias tan absolutamente claves que incluso a Weinstein le puede costar la cárcel, ¿sí? Es que va a haber ya un antes y un después de todo este proceso. También te puedo asegurar que cuando nosotros vamos a rodar una película de estudio, tenemos siempre un cursillo de una hora y media sobre harassment, sobre el acoso.
Sí.
O sea, que decir, en todas las películas te viene un especialista y te habla del acoso, que no solamente es sexual, sino es un acoso también relacionado con el color de la piel, con el acento que pueda tener uno, con el respeto a los demás. Es curioso por cómo los estudios desde hace tiempo le dan una importancia tremenda a todo este aspecto, a este capítulo del acoso. Pero claro, vamos a decir que ese es el estudio del acoso sobre la gente, el equipo, etcétera. Pero claro, lo que pasa en las otras esferas de la gran y alta producción, eso es lo que ha salido, eso es lo que empezamos a conocer ahora y lo que supone realmente una frontera del antes y el después. Yo creo que a partir de ahora eso ya no será como era.
Bueno, pues eso también es una buena noticia, porque espero que el no será como era, pues es que será mejor, obviamente, después de lo que ha pasado. Os agradezco mucho, tanto a John como a Javier, ambos Aguirre Sarobe, que ya han tenido estos minutos para los oyentes de Más que Palabras aquí en Radio Euskadi. Ha sido una conversación interesante y cordial. Lo he pasado bien, creo que quien escuche también lo estará pasando bien. Os lo agradezco mucho, mucha suerte con estos trabajos, con vuestros proyectos, y la siguiente vez pues a poder ser en casa y ya está, sin más.
Así es, así es. Bueno,
muchísimas gracias.
Me quiero dar un abrazo a John.
Venga, pues un beso para ambos.
Y muchas gracias. Un abrazo fuerte a todo el mundo. I used to wake up in the morning. I used to feel so bad. I got so sick of having sleepless nights. I went and told my dad. He said, son, now here's some little something. Stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lilith made my life so wonderful. Pictures of Lilith helped me sleep at night. Pictures of Lily, Lily, oh Lily, Lily, oh Lily. Pictures of Lily. Yeah.
years I've lived.